8 vale 4. Muy poco buscas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, escuchamos la pibe. Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le está para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos. Estás escuchando Quiero Retruco, el programa de los trabajadores. Quiero Retruco, los trabajadores no nos vamos al mazo. Te podés comunicar con nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook, quiero.retruco.radio, a través de Twitter, enganchándote con @curretrucoradio, o a través directamente de nuestra página web, www.radioretruco.com.ar, donde además podés dejarnos tus mensajes. También nos puedes llamar al 011, si estás fuera de Capital y Gran Buenos Aires, 2110-4854. Este es el teléfono de nuestra Casa Cultural Pueblo Libre, que es donde tenemos nuestra radio Retruco, donde tenemos nuestro espacio cultural, donde tenemos nuestro lugar para la revista El Descamisado, y bueno, y donde hacemos todo tipo de actividades tratando de difundir la cultura nacional y tratando de difundir también, entre otras cosas, la lucha de los trabajadores.
Pero hoy se cumple un nuevo aniversario, o mejor dicho, ayer se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Agustín Tosco, que algo ha marcado en la lucha de los trabajadores, algo ha marcado en lo que tiene que ver con la conducta de la conducta sindical, la conducta de los laburantes. Y hay un tema que a mí me parece importante, que tiene que ver con una frase que dijo Agustín Tosco, que plantea que hay momentos en los que el pueblo sintetiza en la acción los pasajes más significativos de su historia. Quizá tengamos que pensar en estos momentos, precisamente en estos momentos complicados, de tránsito complicado en la historia, cómo podemos llevar adelante una acción concreta que sintetice precisamente lo que está sucediendo. Arrancamos así el programa y planteándonos, y por lo menos a mí se me generan algunas dudas, con lo que está sucediendo. Hace pocos días, horas, el presidente de la Nación planteó que no había despidos, o mejor dicho, para ser más concretos, dijo que no había una ola sistemática de despidos. No sabemos a qué se refiere, claro, con una ola sistemática de despidos. Lo único que podemos plantear es que en esta semana, nada más que en esta semana, 160 compañeros se quedaron sin laburo en Metalúrgica Tandil. Además, Renault Argentina canceló contratos con 50 talleres que fabrican autopartes, con lo cual vamos a ver qué cantidad de compañeros y compañeras se quedan sin laburo. En Chascomús, EMEPA acaba de despedir a 4 trabajadores, en el año ya había despedido a 87. El día martes, en Tipoití, la principal industria textil de la provincia de Corrientes, 800 trabajadores suspendidos y se presentan al llamado procedimiento preventivo de crisis, que todos sabemos generalmente en qué termina. En Basayi, la fábrica de cosechadoras de Firmat, provincia de Santa Fe, están viendo a ver quién pone guita, porque hay 350 trabajadores que no saben de dónde van a cobrar un mango. En Transportes Saeta, 6 trabajadores despedidos. En Telecomunicaciones Fueguinas, 45 trabajadores. El día miércoles, los compañeros de Canale, a quienes hemos entrevistado varias veces, y una vez nos vinieron a visitar aquí a nuestro estudio, 86 trabajadores recibieron el telegrama de despido, y además sin indemnización, y además con una deuda salarial de 3 meses. En Paquetá, de Chivilcoy, un abrazo a Pancho y a Daniel Wallace, y de pedo nos llegan a estar escuchando, dos queridísimos amigos y compañeros, 647 laburantes que acaban de ser suspendidos en Chivilcoy, una localidad, no sé cuántos habitantes tenga esa localidad, pero casi 650 trabajadores que se queden sin laburo de un día para otro.
Debe andar en 70.000.
Bueno, es una desgracia. Día viernes, sí. La cadena de heladerías Pérsico y la fábrica de cereales Tres Arroyos entraron en procedimiento preventivo de crisis. 150 laburantes que se quedan sin empleo. La Cámara Argentina del Libro informó este día viernes que en el país llevan cerradas 35 librerías y además 30 sucursales debieron reducir sus espacios. Y por último, Coninagro, que es una de las entidades del campo, plantea un informe que hoy se están cerrando a razón de un tambo por día. Esto es lo que el presidente de la Nación dice, como que no hay, él lo llama, no hay una catarata de despidos. Oscar.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a la mesa y a todos que nos escuchan. En primer lugar, no llama la atención, no sorprende, digamos que es coherente con esta lógica metafórica que suele utilizar la presidencia para no hacerse cargo, más vale, de la crisis que vivimos. Olas, naufragios, vientos, en fin, evidentemente tiene una inclinación por las metáforas náuticas. Casualmente estoy leyendo por estos días Tifón, una novela emblemática de Joseph Conrad, autor inglés del siglo XIX. Esperemos no llegar a esos fenómenos climatológicos que son mucho más desastrosos que los que hasta ahora viene pronosticando nuestro presidente.
Déjame sumar ¿sí? algunos, José, también. Y aparte, no, nuestro programa, sí, una de las características que tiene es siempre brindar información y desde que se inició el programa, todas las semanas tenemos para contar o algún despido o algún los diversos conflictos laborales. Uh-huh. Y mirá, ahí en San Pedro, uno que quedaba, la fábrica de amortiguadores Coplac cerró de forma definitiva y se lo comunicó al intendente, son 80 laburantes. En Valentín Alsina, la compañía Stone realizó 13 despidos. Así que para ir contando, y a este fenómeno meteorológico que decía Oscar, puede usar las palabras que quiere, pero la realidad lo está pasando por arriba.
Antes de darle la palabra a Ramiro, que está ahí con una información lista para sacar del horno, y tiene que ver con esto, ¿no? con la cada vez mayor y más obscena precarización de las condiciones de trabajo. Y el descuido y el desprecio, ¿no? El desprecio, por ejemplo, por lo salarial. Hoy los compañeros que trabajan en el INDEC, ese organismo que fue despreciado por todos los gobiernos, han hecho un informe donde plantean que el salario debe ser como mínimo para poder cumplirse con las necesidades, para poder satisfacer las necesidades básicas de una familia, básicas, estamos hablando de necesidades básicas, lo mínimo indispensable, 35.336,50. Esto implica una canasta alimentaria mínima básica de 11.123. Acá no incluye salir a morfar un fin de semana con los pibes ni nada. Y 24.213,50 otros bienes y consumos. Ahí se meten los gastos de servicios, gas, luz, impuestos municipales si sos poseedor de una casa, alquiler más expensas si alquilás una propiedad. A esto hay que meterle también los pibes si necesitan una zapatilla, si necesitan una pilcha. Estamos hablando de 35 lucas, que es lo mínimo necesario para poder sostenerse, lo mínimo necesario para poder sostenerse con dignidad. Cuando estamos discutiendo que hay laburantes, hace poco hablábamos con los compañeros municipales de la provincia del Chaco y nos planteaban que los sueldos son de 8 o 9 mil pesos. Hablábamos con con compañeros del Hospital Posadas y nos hablaban de 14 mil pesos. Hablamos de trabajadores metalúrgicos de Canales, hablamos con los de Siam, estaban hablando de 17, 18 mil pesos. Esta es una realidad compleja e incontrastable, Ramiro.
Sí, somos competitivos en función del hambre del pueblo, ¿no? Uh-huh. Bueno, traemos una noticia ahora del Ministerio de Trabajo. El trabajo infantil alcanzaría a uno de cada 10 niños de Argentina. Recordamos que la medición de trabajo infantil...
¿A uno?
Sí. El trabajo infantil, digamos, estaría medido de nenes o niñitos de 7 a 15 años, ya que la ley de contrato de trabajo habilita el trabajo formal a partir de los 16 años. En el sector que sería rural, esto abarca talleres, oficinas y negocios. Y en el aspecto rural tiene que ver con el cultivo, cosecha y hasta el cuidado de animales. Es un sector emblemático el tema de los arándanos, uh-huh, ¿no? Que por lo delicado de la fruta, del producto en sí, las manos de los niños son ideales para hacer la cosecha.
Sí, ahí alguna vez le hemos hecho alguna entrevista a Patricio Leisegui, que escribió un libro sobre las condiciones en las que trabajaban en la recolección de arándanos. Igual que el ajo, por ejemplo, en algunos sectores en Mendoza.
Oscar.
Sí, creo que el inconsciente le jugó una mala pasada al compañero Ramiro porque habló del Ministerio de Trabajo. Creo que está un poco atrasado en noticias.
Ah, cierto, cierto.
Es que secretaría. Que para contar un poco del secretario de Trabajo, aprovechando que estamos hablando de él, una noticia, seguimos con las noticias, el secretario de Trabajo, Jorge Triaca, está acorralado por un nuevo escándalo. Otra denuncia lo acusa de ser responsable de un fraude millonario en el gremio de vigiladores privados, UPSRA, que se encuentra intervenido por la dependencia a su cargo. El tipo lo había intervenido, había puesto como síndico a 12 amigos de él y un grupo de afiliados denunció el desvío millonario de fondos del sindicato. La semana pasada apareció una cámara oculta en la que dos personas de su entorno se reparten el dinero proveniente de las arcas de la organización sindical de los vigiladores.
Ya podemos hablar entonces que Triaca tendría un modus operandi.
Claro, ahí sí sería un sistema.
Ahí está.
Hay una cosa curiosa, que algo dijimos hace unos días en el programa que tenía que ver con el haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? Y esto apuntaba a este señor que habla en Cocoliche, este muchacho de nombre cristiano y de apellido Ratazzi, que por lo que estuve averiguando tiene una, sorprendentemente, capaz que ustedes lo sabían, pero es de la, proviene de la familia Agnelli, uh-huh, esta popular familia dueños del imperio o emporio automotriz de Italia. No tenía idea. Bueno, este hombre que no termina de pronunciar correctamente el idioma del país donde vive, no sé si es donde nació. La verdad, estoy con un rapto casi de bolsonarismo. Pero no sé si nació acá este hombre. Pero lo curioso es que este muchacho, a quien poco se le entiende, insisto, y que siempre tiene como característica una sonrisita, jajaja, jajaja, ja, 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 plantea, y que además estuvo muy, muy comprometido, por supuesto, con el gobierno, de hecho fue a fiscalizar la elección para Cambiemos allí por González Catán. El hombre que viene planteando una flexibilización laboral cada vez más lo dice cada vez más taxativamente, el hombre que había planteado que el dólar para ser competitivo tenía que andar cerca de los 40 mangos y efectivamente se le concedió, el tipo que plantea que hay que poner el hombro y hay que salir a sostener y demás. Lo cierto es que empezás a mirar algunos números relacionados con la Fiat y, por ejemplo, la Fiat ha decidido no hacer una inversión que efectivamente tenía comprometida en la provincia de Córdoba. En el marco, acá estoy leyendo con sorpresa, dice, ya en septiembre se han anunciado 2.300 suspensiones por el plazo de una semana en la planta de la localidad cordobesa de Ferreira, que es donde se produce el modelo más moderno de la empresa, el Fiat Cronos. La verdad es que a mí me resulta ya insólito que este hombre salga todavía por los medios y sea tomado como un referente empresarial serio cuando, por ejemplo, están ocurriendo estas cosas y quien sale a sostener una denuncia en términos de denuncia no penal, sino denuncia de situación, es el secretario general de SMATA, Ricardo Piñanelli, que no es precisamente un tipo que proviene de la experiencia del CITRAM, ¿no? Para quienes no lo conocieron, la experiencia del sindicalismo clasista cordobés de los años 60. Digo, Piñanelli es un hombre que al inicio de la gestión de Macri salía caminando abrazado, después hizo que se volvió a ser cristinista, no sé, tienen estas cosas algunos muchachos. Pero este hombre, Piñanelli, secretario general de SMATA, conocedor de lo que sucede con los trabajadores del sector, está planteando que efectivamente este año van a perder aproximadamente un 15% de puestos de trabajo en el universo de los trabajadores agrupados en el SMATA. Trabajadores mecánicos, trabajadores en la producción de automóviles, etcétera, etcétera. Y empalmado con esto, una nueva información que nos plantea que en el caso de esta empresa de, se me acaba de ir, de, la que conduce económicamente el señor Ratazzi, acaban de tomar la decisión de que durante noviembre van a trabajar solamente 8 días, va a haber 2 días de suspensión por semana para todo el personal. Efectivamente le van a pagar el 75% del salario, y esto para analizar, ir analizando cómo van a reestructurar la empresa en el marco de una proyección que habían planteado la Asociación de Fabricantes de Automóviles de fabricar 600.000 unidades durante el año 2018. En este momento están en 565.000. Esto aparentemente es un número bastante inferior para lo que ellos pensaban vender este año, y por supuesto la variable de ajuste terminan siendo los trabajadores.
Es un, José, un 40% de desplome en la venta de autos, de patentamiento. Uh-huh. Es casi la mitad. A esa mitad le tenés que sumar el sobrestock que seguramente tengan en las fábricas, la falta de, y ante la falta de ventas siempre cae sobre los laburantes, nunca ellos ajustan el tema de la ganancia y siempre apuntan sobre el trabajador.
Sí, y no olvidarse de un tema, que van a empezar, esto viene de la mano con que van a empezar a hinchar las pelotas con tirar la reforma laboral, y algo Oscar anduvo indagando por ahí.
Sí, justamente porque si se trata de generar trabajo, Cambiemos ya encontró también la manera de hacerlo, obviamente fogoneando, como vos decís, un nuevo intento de reforma laboral. Según leo acá la información que me acercan, al compás del avance del presupuesto 2019, aunque también podríamos decirlo impulsado por el viento del presupuesto 2019, ya que seguimos con las metáforas climatológicas tan afines a nuestro presidente, Cambiemos empieza a fogonear una nueva reforma laboral. Ahora fue la diputada nacional del PRO, Cornelia Schmidt-Liorman, quien pidió marcos legales más móviles. Marcos legales más móviles, que quienes tenemos experiencia en el mundo del trabajo sabemos dónde comienzan y dónde terminan con nuestros trabajos, justamente. Y acá quería hacer una acotación particular, porque se suele asociar a gobiernos empresariales como este con la generación de puestos de trabajo, la generación de trabajo de calidad. Y este tipo de reformas son justamente lo opuesto a lo que implica un trabajo de calidad. ¿Por qué tenemos por trabajo de calidad? Buenos sueldos, seguridad y expectativas de crecimiento. Cuando hablamos de este tipo de medidas que proponen contratos a plazo fijo, en los cuales no hay ninguna expectativa de crecimiento, y el empleador no tiene ninguna obligación contractual con su empleado, tiene muy poco que ver con lo que se propone.
Ramiro,
¿tenías? Sí, yo quería recordar un poco que este Ratazzi es el mismo que hoy está diciendo que el gobierno no estaría dando pie con bola, pero es el que salió a fogonear y a alentar las primeras medidas que tomó Mauricio Macri, que son las que nos pusieron en este lugar.
Sí,
son los que estuvieron adentro de la fiesta.
Sí, tal cual. Ojo, no dice que no da pie con bola, dice elípticamente el mercado dejó de creerle a Macri, pero en realidad, ojo, que lo que aparenta ser una crítica si uno lee el título, en realidad es un sostenimiento de las políticas y un pedido de profundización de las políticas. En esto el señor este, que no termina de hablar correctamente nuestro idioma, acaba de coincidir con el presidente Piñeira de Chile, un tipo que tampoco habla correctamente nuestro idioma. No, me refiero a que el presidente Piñeira acaba de plantear que, en efecto, había dos caminos, y él lo aconsejó o algo así a Macri, o le hizo un comentario de que había dos caminos ante una situación de crisis. Uno era reconocer la situación por la que se estaba atravesando y meter en ese momento hasta el hueso las medidas que ellos creen que hay que tomar, y otra es hacer esto que llamaban acá el ir haciendo, ¿cómo es que
el gradualismo.
Y le decía que si efectivamente adoptaban el gradualismo podía terminar bien, pero también les podía explotar en la mano. Y en lo que está diciendo Ratazzi en esta crítica, cuando dice el mercado dejó de creer en el macrismo, es lo que luego a continuación dice acá: el problema es que había que ir a fondo. Lo que nos preguntamos es, ¿qué sería ir a fondo? ¿No? ¿Qué se les ocurre a esta gente con qué sería ir más duro de lo que están yendo?
Y una es esto de la reforma laboral y modificar totalmente desde el principio protectorio del derecho del trabajo a lo que hablaba Oscar, y nueva forma de contratación donde uno trabaja, bueno, la cultura del emprendedurismo, pero trabaja a partir de nuevas figuras legales, ya tenemos el monotributo, y seguir flexibilizando las diferentes formas. Siempre hay una peor para el laburante, ¿no? Que le van a encontrar a tiempo parcial o al menos aporte, el sistema también sobre el sistema de salud.
Sí, yo dos temas. Gradualismo. Acá se llevó el dólar de 9 mangos a 36 pesos. Uh-huh. En 2 años. ¿Qué es lo gradual? Uh-huh.
Con una deuda de 150 mil millones de dólares.
¿Qué sería una política de shock para estos criminales?
No, por eso es difícil de explicar lo que significaría ir a fondo como plantean. Lo cierto es el terreno que nos están dejando. Y a propósito de eso, y para ir cerrando este bloque, hace unos días atrás, unas semanas, nos pusimos en contacto con trabajadores de Gaelle, una empresa que produce calzado, artículos deportivos y demás, y donde nos contaban los trabajadores, eran cerca de 350 los laburantes, el despido de todos era inminente, el vaciamiento de la fábrica, la decisión por parte de los dueños de cerrar la producción y dedicarse casi exclusivamente a la importación de productos. Los compañeros, bueno, por supuesto están en la calle, están rodeando la fábrica para intentar evitar el que se lleven no solamente el stock que hay de mercadería, sino la maquinaria. Nos hemos acercado para ponerle, además de acompañarlos en este momento, para ponerles el micrófono, porque el viernes pasado nos comentaron y llegaban noticias de varios lados que había una decisión surgida de una fiscalía de enviar a la Guardia de Infantería para desalojar a los trabajadores que estaban dentro de la fábrica y los que estaban afuera, impidiendo que salgan unos camiones que dicen estaban llenos de maquinaria y mercadería, camiones que habían enviado los dueños de la empresa. Así es que hablamos con el delegado, con Jorge Villalba, delegado de Gaelle, y nos dejó en un breve mensaje una pequeña síntesis de lo que estaba sucediendo. Luego de escucharlo, ya nos vamos a una tanda y volvemos en un ratito.
Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Jorge Villalba. Soy parte de la comisión interna de Gael. Soy un delegado más. Bueno, el día de ayer lo que aconteció en la empresa fue lo siguiente. Nosotros veníamos denunciando el desvaciamiento de la empresa en la parte de expedición donde está el producto terminado. Y hay dos empresas. O sea, la empresa tiene muchas. Tiene la parte de producción nacional en Brasil 357, acá en Gerli, también en Avellaneda. Y bueno, nosotros estamos en Mario Bravo, al 1900. Ahí estamos acampando, en realidad estamos acampando en los tres lados, pero en dos lados, digamos, en tres, perdón, pero tiene un galpón acá en Armenia, también en el barrio Piñeiro, donde estamos nosotros, y después ya tiene otro galpón más cerca del puente de Alsina, y después tiene una nave en Mercado Central, y después tiene fazones, o sea, es muy grande la dotación en sí. Y bueno, nosotros venimos viendo que justo donde está Expedición, donde está el puerto terminado, estaba haciendo un desvaciamiento, lo veníamos denunciando durante estos 23 días que nosotros estamos acá en el acampe de 24 horas, lo veníamos notando, y ¿por qué 23 días? En sí, nosotros empezamos el 23 de agosto con toda la... a impugnar esto, digamos, y a estar en carpa y todo lo demás, pero no nos creían. Entonces empezamos a hacer nosotros mismos como trabajadores un cierto trabajo de inteligencia, donde notamos que se estaba haciendo el vaciamiento. Entonces nos acercamos, no quisimos contar que el mismo camionero nos dio a entender lo mismo, que estaban devaciando, y ahí donde nosotros permitimos que el camión entre a la empresa, e hicimos una barricada, hicimos un cordón humano y no dejamos salir más a la mercadería, y a su vez le pedimos denunciamos nuevamente al ministerio, al sindicato, que vengan a observar que lo que nosotros estábamos hablando era una gran verdad. Y bueno, se acercaron los movimientos sociales, los vecinos, y todos pudieron constatar que nosotros no mentíamos. Y a su vez, fuimos llamados por un juez que lanzó amenazas y esas cosas, y envió a la policía a reprimir. Y nosotros no queríamos ceder, porque hace 23 días que este hombre, el señor José López, Gise López y Hernán López, que son los dueños, nos mintieron a todos, a las autoridades competentes, al magistrado y a todos en sí. Y nosotros ya no queremos, como trabajadores, no queremos ser más engañados. Entonces nos quedamos esperando que pase cualquier cosa. Y soportamos toda clase de presión hasta que, bueno, se dio la empresa de dejar salir el camión, porque nosotros no estábamos en contra del camionero y del trabajador, digamos, del camión y del trabajador. A ellos sí lo dejábamos salir, pero a la mercadería no íbamos a dejar fluir más, porque si no, directamente no íbamos a quedar sin patrimonio, o se iba a fugar y no íbamos a saber con qué seguir, digamos, íbamos a quedar acá en vano. Y bueno, se salió el camión vacío, lo constatamos, la policía estuvo presente, los movimientos sociales y toda clase de trabajadores en sí que conoce de esto estuvo ahí para ver lo del hecho. Y bueno, gracias a Dios no pasó nada. Salieron y bueno, más que nada agradecer a todo aquel que colaboró con nosotros, a la MIM, y a su vez decirle que a pesar de toda clase de presión y todo lo que pasó, nosotros soportamos y vamos a seguir impugnando esto, y por más que venga quien venga, hasta que esto no se resuelva, no lo vamos a mover. Así que nada, buen día y Dios los bendiga.
María Elena Walsh, poeta argentina.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Gracias, Javi. Escuchábamos recién el tema de Como la cigarra, interpretado por Mercedes Sosa. Bueno, contábamos cuando arrancamos el programa que avanzaban con estas políticas de ajuste que salen del gobierno, avanzan a pasos agigantados, y las únicas víctimas de esta situación son los trabajadores a los que no se les reconocen los necesarios aumentos salariales, trabajadores a los que se los somete a cada vez a peores y a más delicadas condiciones de trabajo, flexibilizándolos cada vez más, trabajadores a los que se los despide y no se les da cuenta, y no se rinde cuenta precisamente de estos despidos. Los compañeros que laburan en Tandanor hace varias semanas que vienen en un conflicto. En agosto se produjeron 23 despidos. Lo curioso es de que los despidos fueron dirigidos en buena parte a compañeros laburantes que tenían algún tipo de actividad sindical, lo cual es doblemente grave. No solamente atentan contra el trabajo y contra el pan que se puede llevar todas las noches a cada mesa, sino atentan también contra la organización sindical. Nos hemos comunicado con un compañero que es delegado de Tandanor, nos referimos a David Satín. David, buenas tardes, ¿nos estás escuchando? José te habla.
¿Qué tal, José? ¿Cómo andas?
¿Pronuncié bien tu apellido o me equivoqué?
No, Melian.
David Melian, discúlpame.
Melian, no, por favor.
No sé por cómo. Bueno, por estas cosas de la informática que vamos anotando todo a las apuradas.
Sí, todo sorbiden,
se me fue tuve este error, pero me imaginé que había una incorrección en el apellido. David. En la presentación al reportaje manifestábamos que efectivamente en agosto ustedes sufrieron 23 despidos.
Fue el 22 de agosto, sufrimos 23 despidos arbitrarios.
Bien, contanos, largate con el micrófono con toda tranquilidad y contanos todo el proceso este.
Bueno, nosotros tuvimos, anteriormente al 22 de agosto, tuvimos una elecciones sindicales, en el cual la parte del directorio adoctrinó a 10 compañeros para quedarme en una lista y los apoyó rotundamente. Ajá. Nosotros en las elecciones le ganamos, 80% de votos le sacamos. Ajá. A las dos semanas que habíamos ganado las elecciones, se ve que de bronca o qué, despidieron a la mayoría de los compañeros que tenían afinidad con el sindicato, a 23 compañeros. A partir de ese momento nosotros fuimos al paro total de la planta. Ajá. Hicimos 12 días de paro total y después hicimos 22 días de paro media jornada, en el cual, a través de eso, conseguimos que se abre, de la mano de Juan Carlos Smith, ajá, una mesa de diálogo donde se negoció paritarias, se negoció blindaje a marzo, pero la empresa se negó rotundamente a hablar del tema de recuperaciones. Eso lo dejamos labrado en acta y ahora pasamos a mano de la justicia laboral. Estamos en manos de la justicia laboral, que ellos van a dictaminar la conciliación obligatoria con la gente adentro o con la gente afuera. Veremos con ese tema.
Sabemos que una de las medidas que ustedes tomaron, precisamente en reclamo y en repudio, por un lado, a lo sucedido, pero en reclamo a que se reincorporaran a los trabajadores, fue precisamente montaron una carpa de vigilia,
sostuvieron un
paro total durante casi dos semanas, durante 12 días, luego paros de media jornada. ¿Cómo fueron llevando adelante estas medidas de fuerza?
Y mira, nosotros el 22 de agosto, cuando nos enteramos de los despidos, fuimos primero y en forma de reclamo, para hacernos escuchar, fuimos y cortamos la bajada y subida de autopista de Huergo, uh-huh, en la cual fuimos reprimidos por la policía de la ciudad rotundamente. Tenemos compañeros lastimados, todo, que ya hoy en día están todos bien, no pasó a grave. Uh-huh. Después de eso volvimos a la planta porque fuimos con los jóvenes, la mayoría de la gente de antigüedad la dejamos en la planta para que permanezcan ahí. nos encontramos con la prefectura dentro de la planta queriendo desalojar a los trabajadores. Recordamos que la empresa es 90% tiene parte el Estado, el Ministerio de Defensa, y el 10% es de los trabajadores. Eso fue la resolución cuando se reestatizó la empresa de la mano de Néstor Kirchner. Y nos querían desalojar de nuestra planta. De ahí, bueno, los compañeros se atrincheraron en los pañoles, en el comedor y en los talleres, y bueno, permanecimos adentro. La verdad que después tuvimos 55 días de carpa. Lo tuvimos que levantar porque dentro del acuerdo paritario, dentro del blindaje, se negoció el levantamiento de la carpa. Nosotros, de parte de los pedidos, sentimos que era una forma de devolver a los compañeros que estaban adentro todo el apoyo que nos venían dando a través del paro, que no fue roto. Entonces, ¿cómo se llama? Decidimos levantarla como para que asegurar el trabajo a marzo. Vos sabés que un blindaje de acá a marzo con este gobierno es algo muy importante.
Claro.
Y ahora estamos en veremos, estamos viendo el tema de la justicia, a ver si el juez dictamina, qué es lo que va a dictaminar. Y bueno, la empresa, mientras tanto, se niega rotundamente a hablar del tema de recuperaciones. Dice que ya está consumado el tema.
David, ¿el sindicato al cual ustedes pertenecen, al cual ustedes están encuadrados, es...?
CITAN, Sindicato de Trabajadores de Talleres y Astilleros Navales. Es un sindicato de empresa.
Ajá, sindicato de empresa.
Precisamente en Tándano.
Perfecto.
¿Y estamos afiliados a la Federación Marítima Portuaria e Industria Naval. El secretario general de ahí es Juan Carlos Smith.
Correcto. Y la segunda pregunta es, ¿dónde está hoy ubicado, digamos, Tandanor sigue estando, y donde ustedes llevan adelante o llevaron adelante el acampe, es ahí en la Costanera Sur?
Sí, Costanera Sur, al fondo.
Ajá.
a muchos metros antes de la usina.
Ajá.
Estamos nosotros. Tandanor es un astillero muy grande, muy importante, tenemos sincrolí, tenemos capacidad bastante importante, de la cual no se está aprovechando hoy en día. Nosotros reparamos el San Juan, estamos reparando el submarino Santa Cruz, reparamos el rompehielo Irizar, un montón. Ajá. De trabajo que teníamos, que hoy en día los únicos trabajos que vienen son de poco porte, son pesqueros, y dragas y remolques muy chicos. Los que eran petroleros y los barcos grandes, de gran porte, los que traen trabajo de verdad, ya no vienen más a Tandanor por el tema de sobreprecio. Acá hay un sobreprecio que también denunciamos, que la empresa marca un sobreprecio como para que tenés las gradas vacías, como para denunciar falta de trabajo y justificar los despidos.
Hola David, ¿cómo andás? Jerónimo te habla.
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Bien. Te quería preguntar un poco, ¿quiénes son los que manejan la empresa?
La maneja Jorge Arosa, el Ministerio de Defensa, puso gente del Ministerio de Defensa. Jorge Arosa es el presidente de la empresa, cual era presidente de Coca-Cola hace dos años atrás. No tiene nada que ver con el sector naval, pero como se llama, es presidente de la empresa. Y como se llama, todo el directorio está todo avalado por el Ministerio de Defensa. Estos son los que manejan la empresa, el Ministerio de Defensa.
O sea que pasó de fabricar Coca-Cola a pretender administrar...
A querer reparar y fabricar barcos.
Un astillero.
Y las nuevas estas autoridades de la empresa asumieron ya hace un tiempo, desde que asumieron el gobierno...
Cuando asumió Macri,
claro.
con el cambio de gobierno, asumieron ellos.
Y ustedes
teníamos a otro presidente, que era Fael. Otro presidente. Y bueno, ahora cuando cambió el gobierno, cambió la cúpula también de Tandanor.
Claro, ¿y ustedes ya preveían que se venía esto? Sí, ¿cómo ha venido el conflicto?
Por el tema de que empezamos a ver las gradas vacías, falta de trabajo, empezamos a ver que las máquinas se rompían, que no las reparaban, que había iba todo en sentido a un vaciamiento de la empresa. Empezamos a denunciar el tema de un proyecto inmobiliario que hay con la Costanera Sur, y bueno, y pasó lo que pasó. Empezaron a echar gente y ahora hay amenazas de que van a echar a 40 más y así, ¿viste? Pero el blindaje nos tiene custodiado, pero cuando se termine el blindaje no sabemos lo que va a pasar, no aseguramos el futuro de la empresa, es un problema esto.
Claro. ¿Qué tal, David? Te habla Ramiro.
¿Qué tal? ¿Cómo
andas? Te quería hacer una consultita, porque más que nada para el oyente que está un poco ajeno a toda esta problemática. El laburo que vos decís que hoy nos está dando por sobreprecios, es decir, que el laburo está, lo que está haciendo la empresa, ¿a dónde lo deriva con eso?
A Paraguay. Se van, la mayoría de los barcos de reparación se van todos a Paraguay.
Ajá.
Todo el trabajo está en Paraguay. Y bueno, nosotros también estábamos luchando por la ley naval y marina mercante, por el tema de la bandera nacional, que lo que flote en el río de Argentina sea de bandera nacional, con un fondo de inversión, y eso es ley. Tuvimos 4 años luchándola, y cuando salió la ley, Macri le vetó le sacó el fondo de inversión y le dejó la ley pelada. No sé cómo se llama, los trabajos acá, no hay nadie que quiera invertir en Argentina, no hay ninguna empresa que quiera poner plata acá, porque el sobreprecio que tiene Tandanó y Río Santiago también, en su, si te pueden saber que también están denunciando lo mismo, es imposible realizar los trabajos.
Che, David, y entonces con lo que vos estás contando, que está entrando laburo chico, digamos, no a la escala de que puede resolver Tandanor, digamos, eso también está jodiendo a otros astilleros.
Sí, a todos los astilleros de la zona, a todos los astilleros. Nosotros antes éramos 500 personas de planta y venían 400 contratistas. Hoy en día los contratistas no están más. Ya tenés 400 puestos de trabajo menos en Tandanor, que son contratistas que venían por trabajos eventuales. Los trabajos eventuales ya no se hace más porque los barcos de gran porte ya no vienen a Tandanor. Se hace todo con trabajo con mano de obra interna, pero no es lo mismo que antes. Antes se laburaba de lunes a lunes y ahora es muy 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 de vez en cuando hay un apuro o una falla que se labura de lunes a lunes.
Y te quería hacer una preguntita más, a ver si vos sabés si se hacen los arreglos en Paraguay y si allá en Paraguay esto es a través de empresas privadas o a través de una política de Estado.
No, empresas privadas.
O sea, uno de los objetivos entonces del gobierno es un poco la tercerización de este servicio o directamente... ni encargaba vos como qué es lo que ves, ¿no?
Nosotros vemos directamente no tienen voluntad de que la industria naval reflote y sea una industria. Acuérdense que nosotros somos soberanía nacional, nosotros fabricamos y reparamos los barcos de la armada, de prefectura, y lo que nosotros vemos es que no hay una decisión política de invertir en la industria naval. La industria naval te puede dejar mucha plata, pero tenés que invertir también. Pero no se ve que no hay plata para invertir, no hay nada. Hoy en Argentina estamos bastante mal.
David, un símbolo de todo esto, nos acordamos algunos cuando éramos pibes y nos llevaban a pasear a lo que era la ciudad deportiva de Boca para hinchar la bola un rato y jugar, y seguíamos por esa avenida y llegábamos hasta el fondo y veíamos a Tandanor, y siempre lo que nos sorprendía era que había algún buque de gran escala o que lo estaban calafateando o que le estaban metiendo algún tipo de arreglo. De igual manera que cuando te ibas a las cercanías del puerto de La Plata y entrabas al astillero Río Santiago, y ahí siempre veías un barco de gran porte o un barco de la Armada, y te, a los pibes, te estoy hablando hace 40 años atrás, ¿no? Nos sorprendía.
Sí, la empresa tiene 145 años.
Nos sorprendía semejante espectáculo, y ahora lo que vemos es esta situación de parate. Entonces, la única conclusión que llegamos es a que la política de este gobierno es el desguace total de la industria naval.
Sí, totalmente, comparto lo que decís. La verdad que no vemos política hacia favor de la industria naval, para nada. Pero desde que asumieron estos compañeros, a compañeros, se les pueden decir compañeros, se les asumió esta gente, hasta ahora la desidia ha llegado a Tandanor, empezó a caer el laburo rotundamente, y hoy en día estamos con despedidos, plan de lucha. Estamos complicados.
David, y por último, y cerrá vos el reportaje, ¿cuáles son? Sabemos que tienen a 23 compañeros despedidos, sabemos que la empresa se sentó en diálogo con ustedes, acordaron este blindaje para que no haya más despidos, acordaron alguna cuestión paritaria, pero no quieren hablar de reincorporar a esos 23 trabajadores. ¿Cómo sigue la pelea que están dando ustedes desde la representación sindical de los trabajadores de Tandanor?
Y mirá, por ahora, mañana nosotros tenemos una asamblea en la puerta de Tandanor, que convocamos a un par de medios, porque también no dejan salir a la gente. Antes hacíamos asambleas en la afuera, y ahora nos cerraron los portones. Tenemos también 7 compañeros del sindicato que tienen una medida cautelar con inventos y denuncias falsas, y tenemos también dentro del astillero 7 compañeros del sindicato que tampoco pueden entrar a defender a los compañeros. Y la verdad que nosotros hoy en día estamos dependiendo de la justicia laboral, de la Cámara Laboral, para que falle a favor del sindicato. Eso es lo que estamos esperando. Y si falla en contra, veremos qué medidas tomaremos.
David, te agradecemos la comunicación, nuestro programa humilde, pero siempre al servicio de los laburantes, no, pone a disposición
la discusión del conflicto.
Bueno, nosotros ponemos a disposición de ustedes, de los compañeros de Tandanor, nuestro micrófono y todo aquello que aquella información que crean importante difundir, nos la mandás vía WhatsApp o de alguna manera, estamos comunicados y desde acá lo difundimos, y por supuesto si algún día nos quieren honrar con su visita para contarnos solamente el reclamo, sino
la difusión sirve, porque estamos muy alejados de todo.
Bueno, aquí
no tenemos, hoy estamos hace 80 días en conflicto y no tenemos mucha difusión de nada.
Después arreglemos, porque nos gustaría recibirlos y no solamente hablar del conflicto, sino también hablar de lo que significa toda esa cosa mística que tienen los laburantes de los astilleros desde que empiezan a su carrera, laburando como aprendices, como ayudantes, hasta que terminan haciéndose cargo de grandes laburos. Eso les genera una mística.
La verdad que los astilleros son una familia.
Que está igual.
Los trabajadores ahí sienten ser navales con orgullo.
Es
un orgullo ser trabajador de Tandanor o de Santiago, ser naval. Ser naval para nosotros es un orgullo y lo vamos a defender a muerte.
A ver si un día de estos entonces luego arreglamos y se vienen a visitarnos. Te mandamos un abrazo y te agradecemos la comunicación.
Muchas gracias.
Gracias a vos. Fue David Melián, uno de los delegados de los trabajadores de Astilleros Tandanor. Volvemos en un ratito.
los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Bueno, escuchábamos recién el tema El Cuarteto de Nos, el tema Primavera, luego de escuchar a los trabajadores de Tandanor que nos planteaban lo que estaba sucediendo y los 23 despidos injustificados que habían recibido, no solamente dejando sin laburo a los compañeros, sino también atacando a la organización sindical. Ahí buena parte de los despedidos tenían que ver con la Comisión Gremial Interna. Es violatorio de cualquier normativa existente. Realmente siniestro lo que está sucediendo. También, y hace tiempo, venimos planteando lo que pasa en el marco del sistema educativo. Hemos hablado hace dos o tres programas atrás de la desgracia, barra tragedia, barra asesinato, ocurrido en Moreno, donde perdieron la vida una trabajadora de la educación, la vicedirectora de una escuela y un auxiliar. Hemos hablado no hace mucho tiempo con compañeros del SUTEBA de La Matanza, donde nos contaban las condiciones de trabajo en las cuales tenían que afrontar el día a día en sus puestos de laburo. Habíamos hablado también con los trabajadores de la CONADU, donde nos relataban la situación salarial, donde nos planteaban los sueldos que no alcanzaban y las condiciones de trabajo a las que eran sometidos. Y de igual manera nos llega una información, y a esto nos referimos, que hay una decisión política de intentar desactivar, esta sería la palabra que más se acerca a la realidad, a los institutos de formación técnica número 4, número 16, número 22, número 9 y número 29 a partir del 1 de enero de 2019. Esto no es solamente la posibilidad o la realidad de que estos institutos sean absorbidos por otros, sino ahí entra en discusión también la posibilidad de que sean reubicados en lugares incómodos, la pérdida, por tanto, de quizás de trabajadores que no puedan asistir porque les cambian el lugar, y lo que es más grave aún es la cantidad de pibes que quizás dejen de asistir a estos centros de formación precisamente porque les cambian de lugar. Nos hemos puesto en contacto con Eduardo Aurteneche, que es uno de los trabajadores de uno de estos centros, para que nos cuente en detalle lo que está sucediendo y sobre todo que nos diga cuáles son las actividades y las acciones que están ocurriendo en estos días. Creo que mañana hay una movida en este sentido. Así que, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. José te habla.
¿Qué tal? Buenas tardes, José. ¿Cómo estás? Hola, audiencia.
Bueno, ahí hasta...
Bueno, te cuento.
Dale.
Hiciste una introducción bastante clara de la problemática. Nosotros, los institutos de formación técnica superior, somos educación terciaria no universitaria. Ajá. O sea que somos el eslabón perdido entre lo que es la secundaria y la universidad. Apuntamos básicamente al mundo del trabajo. O sea, lo que nosotros hacemos tiene que ver con capacitar en competencias técnicas para que la gente pueda conseguir su primer empleo o mejorar su situación laboral. A diferencia de una universidad, hay menos contenido en las materias de ciencia base, digamos, y está mucho más orientada a ciencia aplicada, ¿no? Uh-huh. Entonces, en base a ese trabajo cotidiano que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, hace aproximadamente 20 días atrás, nos informaron, como vos dijiste, de la desactivación, que en realidad es un eufemismo, que implica el cierre de 5 institutos y su absorción por parte de otros, pero que ni siquiera está en el mismo barrio, o sea que la gente tendría que desplazarse, una situación muy bastante complicada.
Uh-huh. Sabemos que, y también lo planteaba cuando arrancábamos, que en estos días, si mal no recuerdo, mañana ustedes tienen una actividad o una medida que están por tomar. ¿Por qué no nos contás sobre eso?
Sí, mira, esto está en el marco de un conjunto de actividades que discutimos en asamblea entre los alumnos, los docentes, los no docentes y obviamente las autoridades del IFTS. Y estamos, el sábado pasado, por ejemplo, hicimos una volanteada en Jonte y Segurola, estuvimos distribuyendo volantes y convocando a los vecinos a que nos acompañen el día de mañana, porque 18:30 vamos a hacer un banderazo, uh-huh, que arranca en la puerta de la escuela, pero la idea es movernos por el barrio, pasar por Alboy, por las instituciones más significativas, básicamente explicando la problemática, buscando adhesiones y tratando de conmover un poquitito a las autoridades para ver si pueden cambiar esta decisión que a nosotros nos parece absolutamente injusta, ¿no?
Eduardo, ¿tenés una idea aproximada de cuántos pibes o gente mayor asiste a estos 5 institutos que están en esta situación de riesgo?
Sí, mira, te cuento. Vamos a empezar por nuestra institución particular, dale, donde tenemos una matrícula actual de 150 alumnos. Auditados, nos vinieron a hacer una auditoría hace 20, 25 días atrás, tenemos 147 alumnos cursando, o sea, ahora fin de año, no inscriptos a principio, que siempre hay caída, y el conjunto de los terciarios, el nuestro es uno de los más pequeños, el conjunto de los terciarios que desactivarían maneja alrededor de 1.000, 1.200 alumnos, o sea que es una cantidad bastante considerable.
Y sobre esta cantidad es donde, donde está el temor que tienen ustedes que al absorberse estos 5 centros de formación por otros distintos y al ser cambiados de locación, muchos de estos casi 1.200 pibes o gente mayor que asiste a estos centros de formación dejen de hacerlo en virtud de que les complican la vida cambiándolos de lugar.
Tal cual, o sea, obviamente que cada caso será un caso particular,
sí,
algunas de los IFTs desactivados se mueven relativamente cerca, el caso nuestro, por ejemplo, que estamos en Lascano 4044 en Montecastro Floresta sería el barrio nuestro, lo desplazan hacia la zona de Parque Chacabuco, que queda aproximadamente 50-60 cuadras. Claro. Los alumnos nuestros vienen en bicicleta, vienen caminando, realmente un adulto que estudia hace un gran esfuerzo para poder estudiar. Entonces, desplazar 50 cuadras su lugar de estudio implica en muchos casos que abandonen directamente. Y no es solamente el caso nuestro, el IFTS 4, que está en la zona de Paternal Flores, en la calle Trelles, tiene una situación similar, y desactivando esos dos y trasladándolos a Parque Chacabuco, lo que se obtiene es saturar la zona de Parque Chacabuco con 3 terciarios y dejar una amplia zona de la capital sin ninguna cobertura. Pensá que estamos hablando de educación pública y gratuita, o sea, no somos institutos privados donde de repente, bueno, la lógica es totalmente diferente, ¿no? Nuestros alumnos en general son de clase media, media baja, entonces consideramos que es muy importante que tengan una oferta más que nada gratuita.
Lo interesante de esto para que la gente que nos escucha, que en buena parte son compañeros de que están en conflicto, de otros sindicatos, de otros lugares que la están pasando mal, pero también es importante que se sepa no solamente lo que les está sucediendo, sino el laburo que ustedes hacen. Estaba buscando acá cierta información y que, por ejemplo, ustedes dictan clases o dictan carreras relacionadas con tecnología, relacionadas con bibliotecología, relacionadas con ceremonial, ¿qué otro tipo de carreras o qué otro tipo de formación profesional brindan ustedes con su laburo?
Mira, el caso nuestro, el certificado, el título que se llevan nuestros egresados es técnico superior en análisis de sistemas.
Ajá. Eso es en el caso del instituto.
El IFT 16, el 4 y el 11.
Bien.
El 11 no está perjudicado, digamos, porque sería la sede el que recibiría al 4 y al 16, en la sede de la calle Sarasa, en Parque Chacabuco. También se vería perjudicado, porque en realidad tendríamos que compartir laboratorios, aulas y un montón de recursos que no son ilimitados, ¿no? O sea, más allá de que nosotros lleváramos nuestros equipos, no hay espacio físico para guardarlos. Bueno, hay una serie de inconvenientes. Sería muy complejo poder compartir un edificio 3 IFTS juntos.
Claro.
Entonces, bueno, consideramos que esa es una de las dificultades mayores que agarraría esto de la unificación. Con respecto a la carrera en sí, que me estabas preguntando, nuestros egresados en su gran mayoría consiguen trabajo. Obviamente nosotros no podemos garantizar la salida laboral, pero en realidad lo que sí garantizamos es educación de calidad, trabajamos con las últimas tecnologías, elegimos los lenguajes que hoy están impuestos por el mercado, o sea, trabajamos con Java, con HTML, trabajamos con CSS, con JavaScript, trabajamos con SQL, digamos, todas las herramientas que hoy demanda el mercado laboral. En primer año, por ejemplo, trabajamos con un curso IT Essential de la empresa Cisco System, con lo cual nuestros egresados, los que cursan la materia arquitectura de computadoras, terminada la materia se lleva un certificado de Cisco, de sus competencias como armadores y reparadores de computadoras. O sea que le hemos puesto un valor agregado muy importante a la carrera, lo cual hace muy interesante para el mercado laboral nuestros egresados. Parecido al caso de unos compañeros que tienen un curso de ceremonial y protocolo, como decías vos hace un ratito. Ajá. Que es un curso muy demandado, sobre todo por administraciones municipales, provinciales o aún nacionales, donde es el único terciario que dicta esa carrera, por ejemplo.
Eduardo.
El caso del FTS-22, que está en la calle, en el barrio de Parque Patricios, donde tienen espacios para tener viveros, espacios para hacer experiencias, y se trata de un curso que está relacionado con la ecología, y a ese terciario se lo muda a Belgrano al 600, en pleno centro, donde no tienen ni una maceta para poder hacer ese tipo de experiencias. Entonces, volvemos a no hubo ningún tipo de estudio de impacto acerca de las necesidades que tienen los IFTS como para poder desarrollar medianamente bien su trabajo, ¿no?
Eduardo, ¿cómo andas? Jerónimo te habla.
¿Qué tal, Jerónimo?
Bien, te quería hacer una consulta. Por un lado, vos nos contás de la importancia que tienen estos terciarios de formación para la juventud y con las posibilidades que tienen de salida laboral. Entonces, hay que pensar, o que te quería preguntar, cuál es el objetivo del gobierno atrás de esto. Y te lo quería relacionar, a ver si tenía un poco que ver con el cierre de los institutos de formación docente, que también es otra de las medidas que quiere tomar el gobierno de acá a fin de año, y que el objetivo final o lo que hay atrás de todo eso es un poco la tercerización tanto de la formación para los docentes en diferentes ONGs que no sabemos de dónde vienen financiadas, y si también en estos institutos el objetivo es también la tercerización y que lo desarrollen otras empresas.
Mirá, hay algunos objetivos explícitos, que es lo que nosotros hace aproximadamente 15 días atrás recibimos la visita de tres funcionarios del gobierno hacia Buenos Aires, y lo que nos dicen es que la desarticulación obedece a una centralización que quieren llevar a cabo y crear un polo tecnológico en la zona de Parque Chacabuco. Nosotros no estamos para nada opuestos en que haya un polo tecnológico, lo que pensamos que no tiene que ser en detrimento de otras instituciones, o sea, de repente el polo tecnológico de Parque Chacabuco implique que se cierre una carrera terciaria en la zona de Floresta. Más allá, teniendo en cuenta que la tendencia mundial es a la descentralización, o sea, de repente tanto los servicios educativos como hospitalarios y aún los servicios que presta el mismo gobierno hacia Buenos Aires tienden a la descentralización. Hoy si querés sacar el registro ya no tenés que ir más a la calle Roca, puedes hacerlo vía web, pedir los turnos, y hay varios lugares donde uno puede hacer la gestión. Entonces, realmente centralizar la educación no le vemos ningún sentido.
Eduardo, por último, y ante este, coincidirás que hay un ataque despiadado contra el sistema educativo, por lo menos contra la educación pública, que se expresa no solamente en las condiciones salariales de los trabajadores, sino también se expresa en la calidad de los lugares y en la baja inversión, poca o nula inversión en algunos casos en infraestructura escolar, educativa, y ahora también en esto de tratar de ajustar, y entienden cómo ajuste esta gente esto de la concentración, ¿no? Tenemos estos lugares, juntémoslos en estos 5 centros de formación en otros lados para reducir lo que ellos deben pensar, reducir costos y que le den algún numerito que mágicamente les salió en alguna planillita Excel. La pregunta final es entonces, ¿a qué atribuís este ataque generalizado que hay al sistema de educación pública, en particular que lo están padeciendo ustedes con estos 5 institutos? Y la segunda y última pregunta para cerrar el reportaje es, ¿cuáles son las próximas medidas, además de la que anunciaste con esta actividad del banderazo que tienen previsto para los próximos días?
Bueno, vamos a empezar al revés, te contesto a la segunda.
Dale.
Antes que la primera. Las próximas acciones, en lo inmediato, mañana 18:30, Lascano 40:44. Invitamos a tu audiencia, a todos los que nos quieran acompañar. Hacemos un banderazo. Esto es a la vuelta del Club All Boys, es muy fácil llegar.
Correcto.
Lascano es la calle paralela a la avenida Álvarez Jonte. Ahí comenzamos una recorrida por el barrio, nos van a acompañar legisladores, nos van a acompañar organizaciones sindicales docentes, los comuneros de la zona, que la verdad que se han portado, por lo menos los que tienen algún sentido popular, se han portado bien. Y vamos a tratar de hacer una acción de concientización del barrio, porque pensamos que es muy importante que el barrio nos acompañe. Después, el día jueves, a las 10 de la mañana, vamos a estar en la puerta de la legislatura, vamos a organizar una radio abierta, vamos a tener una serie de actividades con algunos legisladores que también comprometieron su presencia, y después a las 15 horas, 5 alumnos nuestros van a ser recibidos en Paseo Colón 255 en el Ministerio de Educación por autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y obviamente toda la comunidad educativa los va a apoyar, porque básicamente ellos pueden tener poder, pero nosotros tenemos la razón y eso nos hace fuertes. Así que convocamos a toda la comunidad educativa y la comunidad en general, por supuesto, que nos acompañe, porque queremos, y ahí empiezo a contestar la pregunta número uno,
dale,
esto no es casual, que esto evidentemente responde a un ataque a la educación pública, no hay ningún tipo de movida en contra de la educación privada, tampoco vamos a hacer una casa de brujas, podemos convivir tranquilamente, pero lo que necesitamos es la educación pública para vastos sectores de la población, que es la única manera de poder seguir estudiando. Nosotros, cuando alguien viene y se acerca a inscribirse y vemos que es un tipo de 30 y pico, 40 años, en muchos casos sabemos que tenemos una bala de plata y que si no conseguimos retenerlo en el sistema educativo, esa persona no vuelve a visitar una escuela nunca más en su vida. Entonces consideramos que el trabajo nuestro es importantísimo.
Eduardo, te agradecemos la comunicación, ponemos nuestro espacio radial a disposición de ustedes, de todos los compañeros que están dando esta pelea, les deseamos la mejor de las suertes en la movida de mañana, y ya sabés, estamos en contacto, toda información que puedas mandarnos y que creas conveniente que haya que difundir, aquí estamos para eso. Te agradecemos la comunicación.
Un gran abrazo y agradezco a toda la audiencia el tiempo que nos han estado escuchando.
Un abrazo. Fue Eduardo Aurteneche, uno de los trabajadores de los institutos técnicos porteños que están pretendiendo desactivar, esa es la palabra que se está utilizando, que en realidad lo que están cubriendo es que están pretendiendo ajustar. Esperamos que no se salgan con la suya. Nos vamos a un tema y volvemos ahora ya con el Memoria en unos minutos.
Confundir irresponsables.
los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Escuchábamos el tema de Babasónicos Irresponsables. Como hacemos siempre, tenemos un espacio llamado Memoria de los Trabajadores, un espacio que hemos construido y que le venimos dando fuerza programa tras programa desde hace 4 años. Hoy vamos a homenajear a Mario Aguirre. Mario ha sido un trabajador del Estado, un dirigente importantísimo de varias etapas de la historia de la rica, vasta y, por otro lado, dolorosa historia política reciente argentina. Así que hoy no lo hemos podido grabar. Carlitos Scali anda con un problema de salud, le mandamos un abrazo. Así que en voz de Oscar está esta investigación y este homenaje que hemos hecho al Negro Aguirre.
El 23 de agosto de 2010 fallecía el Mario Aguirre, uno de los más aguerridos luchadores del movimiento obrero rosarino, trabajador del Estado, militante de la resistencia, todas las dictaduras militares, dirigente obrero y mejor amigo y compañero. Surgido de las primeras camadas de las entrañas de las escuelas taller dependientes del Ministerio de Obras Públicas, a las que ingresó sobre finales de la década infame. Ahí aprendió un oficio, se afilió a la ATE con tan solo 14 años y percibió su primer salario de 60 pesos, solo por estudiar y formarse, para insertarse en el proyecto de la Argentina Industrial, que comenzaba a diseñar un puñado de militares nacionales consustanciados con nuestro destino nacional inconcluso. En el prólogo del libro El Negro Aguirre por el camino de la emancipación se lee: sin lugar a dudas, la década que va desde fines de los 60 a principios de los 70 puede considerarse como aquella en la que la llama de la revolución iluminó y dio calor a la Argentina como nunca antes, y claro está, como nunca después en nuestra historia contemporánea. Basta recordar sucintamente lo sucedido luego de la caída de Perón en septiembre de 1955. Esa oligarquía nativa, conjuntamente con el imperialismo, intentó retrotraer el ámbito político, económico y social de nuestra gente a los mismos parámetros conocidos en la década infame, o sea, a la experiencia inmediatamente anterior al peronismo. Es decir, riqueza y poder para unos pocos, angustia y sufrimiento para el conjunto de los trabajadores. Pero no podrán imponer ese nuevo proyecto dependiente. Los 10 años de justicia social, independencia económica y soberanía política con salud, trabajo y educación para todos pegaron fuerte en la conciencia popular. Y la ofensiva gorila se estrella contra la resistencia peronista. En ella, millares de peronistas se suman a la lucha para defender su identidad política. Mario Aguirre fue uno de ellos, que resultó con el correr del tiempo un paradigma de lo que tiene que ser un dirigente sindical. Solidario, combativo, valiente, sabio en sus decisiones para privilegiar el conjunto. Tenaz, lúcido, capaz y, por sobre todas las cosas, incorruptible. Y por eso pagó su lealtad a la clase trabajadora y al pueblo peronista con cárceles, persecuciones y proscripciones. Por todo esto, Aguirre es un ejemplo para los trabajadores. Mario Oscar Aguirre fue uno de los más destacados militantes sindicales de la Asociación de Trabajadores del Estado. Desde allí fue fundador y luego representante del gremio en la CGT de los Argentinos, donde compartió con figuras tales como Atilio López, Jorge Di Pascual, Agustín Tosco, Sebastián Borro. Y en esa CGT auténtica impulsó que se editara con puntualidad un periódico que resumía la lucha semanal de los trabajadores y que dirigió el mítico Rodolfo Walsh. En ATE se enfrentó con la burocracia sindical de su gremio, enquistada en la condición nacional del mismo, que lo expulsa del cargo del secretario general de la Nacional Rosario, pese al reclamo de las bases que lo apoyan incondicionalmente. Y recuerdan que fue el único dirigente gremial que se puso al frente de las huelgas y movilizaciones de los trabajadores de las fábricas militares de Rosario, que reclamaban un aumento de salarios que, si les fue otorgado, no contesto con desplazarlo, y al ver que sigue la lucha a principios de los 76, colocan una bomba de gran poder que destruye su casa, perdiéndolo todo. Para peor, durante el transcurso de la última dictadura cívico-militar que padecimos, el Negro Aguirre fue apresado y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional durante años. Nada de eso lo apartó de su puesto de lucha. Por el contrario, lo fortaleció en sus principios. Vuelta a la democracia, se incorporó como militante a Intransigencia y Movilización Peronista, ese espacio del peronismo revolucionario que se reorganizó al disolverse la organización Montoneros para dar pelea en la vida democrática recién recuperada, y se convirtió en un varadero, el pueblo donde volvió a vivir, en un referente indispensable de los reclamos vecinales. continuó formando cuadros militantes sindicales en ATE y se comprometió hasta el último día de su vida. Cuando durante el gobierno de la Rúa se avanzaba en un modelo económico que rumbeaba hacia el desastre, escribió, aún siendo un hombre de avanzada edad, pero con el compromiso militante indestructible: hay que dejarse de joder, dejando de lado las apetencias personales o de círculo y redoblar esfuerzos por la concreción de lo nuevo. Un movimiento nacional popular, participativo, pluralista y antiimperialista, a los fines de cortar para siempre las cadenas de la dependencia, para volver a ser libres y soberanos, naciendo de esta forma una nueva y gloriosa nación para la felicidad de todos sus hijos. El querido compañero Mario Aguirre falleció en Varadero, provincia de Buenos Aires, ciudad que lo vio nacer un 23 de marzo de 1928 y donde residía el momento de su muerte. El 23 de agosto de 2010, en un nuevo aniversario del secuestro y desaparición de Felipe Vallese, nuestro primer mártir secuestrado desaparecido. Fueron los dirigentes sindicales más lúcidos, honestos y comprometidos que surgieron de la resistencia a la dictadura denominada Revolución Libertadora y que continuaron poniendo su cuerpo ante cada llamado de la historia, pagando con exilios internos, cárceles y proscripciones. Sin embargo, los trabajadores estatales deben a Aguirre muchas de las conquistas obtenidas. En un texto que hemos recuperado escribió: les digo sobre todo a los jóvenes que todos los que quieren hacer creer que la maldad y la bajeza del sindicalismo en Argentina no es cierto. Si bien entre la dirigencia obrera hubo algunos cretinos que olvidaron su origen de clase, burócratas, traidores, sindicalistas vendidos, hubo muchísimos, pero muchísimos más, que llegaron a dar la vida por ser fieles al mandato de sus representados, que nunca transaron con el poder nocturno, que nunca se pusieron una corbata para entrevistarse con el dictador, cano de gesto adusto y uniforme entorchado, que no coleccionaron perros de raza o cuadros valiosos, que no viajaron por el mundo occidental y cristiano, tomando cursos pagos con el único fin de ser racionales a los intereses de la patronal, que no dilapidaron el aporte mensual de sus afiliados jugándose todas las patas de un caballo de carreras, que no tuvieron que recurrir irremediablemente a matones armados que les sirvieron de custodia personal, que no traicionaron las luchas obreras, que no botonearon a sus compañeros. Este era Mario Aguirre.
Oiga, patrón, si me fía, capaz que me tomo un trago. Total, yo siempre he pagado y nunca le metí un clavo. Y no ha de ser por el vicio me tenga que irle el pago. Justito hoy pagué el arriendo y casi vendo el caballo. Justito hoy pagué el arriendo y casi vendo el caballo. De no ser porque el patrón comprendió lo mal que ando, me hubiera quedado a pata. Y eso quién sabe hasta cuándo. Le expliqué que no hay manera, y aunque me cobre barato, le expliqué que no hay manera, y aunque me cobre barato, la chacra no da pa' más, y menos cuando no hay pasto. Menos mal que comprendió y le pagué con el carro. ¿Se acuerda que el mes pasado me quedé sin las ovejas pa' poder curar la vieja que andaba medio ratica? Hoy pa' pagar la botica vendí el arao de tres rejas. pero no es para traerle quejas que me arrimé al mostrador. Yo sé que no es de señor andar chupando de viau, y menos si se ha quedado sin nada el aparador. Pero siento que un ardor que me nace en la garganta, que no ha de ser porque canta, ni por tragar muy caliente, se me viene de repente como perro pa' la planta. Solo por eso le pido que me eche un trago de fiau. No quisiera ser pesado y perdone lo atrevido. Un vino nomás le pido, hasta mañana o pasado. Voy a festejar el domingo y el andar cada vez peor. Voy a festejar el domingo y el andar cada vez peor. Y voy a chupar en honor de lo que me anda pasando. Y si termino llorando, no ha de ser por llorador.
Gracias, Javi. Hoy estábamos recién, acabamos de escuchar el tema Y casi vendo el caballo, de don José Larral, del Pampa. Bueno, hablamos hace un ratito con los compañeros de Tandanor, hablamos también con los compañeros de los institutos de formación profesional que quieren cerrar aquí en la ciudad de Buenos Aires, y cuando arrancamos el programa comentábamos que el ajuste y de la mano de él los despidos venían absolutamente en cada rincón del país. Si alguna vez fuiste a Mar del Plata, esa ciudad tan linda, habrás parado en algún momento, o por lo menos te habrás puesto a mirar alguno de los locales de la Boston, ese lugar tan, esa confitería tan tradicional de la ciudad de Mar del Plata. Desde hace unos meses, los compañeros, desde hace un tiempo, los compañeros están protagonizando un conflicto, el conflicto más largo, gastronómico más largo en la historia de Mar del Plata. Estamos hablando de casi 60 trabajadores de los 80 y algo que tenía la empresa, que fueron despedidos, que no han cobrado indemnizaciones y que en algunos casos los compañeros se han puesto al frente, digamos, de la producción, tratando de tomar, no tratando, sino poniéndose al frente de estos lugares, de estas sucursales, y tratando de continuar la producción en el marco de una situación compleja donde apenas están pudiendo sobrevivir gracias a la solidaridad de los vecinos. Nos hemos comunicado con Lucía Acuña, una de las trabajadoras de la Boston, para que nos cuente un poquito lo que está sucediendo. Lucía, buenas tardes. José te habla. Hola, Lucía.
Ah, sí, te escucho muy bajo.
¿Me escuchás ahora? Bueno, estábamos contando, no sé si escuchaste la introducción, donde contábamos un poco la historia de la Boston, donde contábamos lo que estaba sucediendo, la cantidad de compañeros despedidos sin haber cobrado nada, que bueno, que ustedes estaban tomando alguna de las sucursales y tratando de llevar adelante la producción en el marco del conflicto más importante que está teniendo la historia reciente de Mar del Plata, el conflicto gastronómico más importante. ¿Qué nos podés contar al respecto? ¿Cuál es la situación por la que están atravesando?
Sí, mira, nosotros estamos ya acá en Toma, estamos viviendo en esta sucursal ya 155 días. Estamos todavía en conflicto, no hay ni un arreglo de parte de los dueños del local. Los deben del mes de abril, los sueldos, aguinaldo, vacaciones, todo, y después el 3 de julio, los despidieron a todos, más de 60 familias.
¿Qué tal, Lucía? Oscar Muñoz, tu coterráneo, te habla. Esto tiene una prehistoria, ¿no? Que tiene que ver con la aparición de nuevos dueños que pronosticaban o prometían grandes inversiones, que terminaron siendo todo lo contrario. ¿Qué nos podés contar al respecto?
Sí, son tres. Es un austríaco, Juan Manuel Lotero y Pablo Lotero. Uh-huh. Juan Manuel tiene acá unas panaderías. Cuando compraron, supuestamente iban a hacer más de 300 sucursales, iban a llevar a Europa, si se pueden fijar por internet que están los sabios de ellos, todo lo que mintieron, ¿no? Uh-huh. Iban a hacer. Desde que compraron ellos, la primera temporada estuvo bien y ya después empezamos con conflicto porque esta temporada empezaron a pagarnos en 3-4 veces cuotas, tuvimos 17 audiencias en el Ministerio de Trabajo, no tenían plata, decían, y ahí empezamos el conflicto, empezaron a vaciar el lugar, no teníamos mercadería para vender, empezaron a la gente que estaba acá encargada, lo que hicieron de bachacera, la gente ha empezado a renunciar, y después nosotros, bueno, empezaron con el tema de no pagarnos, y decía que no tenían plata. Ajá. Y ahí empezó el conflicto. El 3 de junio ya empezamos la toma, porque vino Pablo Lotero. Pablo Lotero tiene empresas en Buenos Aires, Chile, junto con el austríaco. Y hace poco, Juan Manuel, hace 2 semanas, vino de vacaciones de Miami con su familia. Y para nosotros no tiene dinero. Supuestamente no tiene ni un arreglo. Espero que esta semana se decida todo. Tiene a ver si tienen una propuesta para pagarnos las mesas de adeudados y bueno, y los despidos.
Cuando
dicen que no tienen plata.
Ajá. Cuando hablábamos fuera de micrófono en la previa, tuve que esperar algunos minutos para que te pusieras al teléfono porque me decías, estabas trabajando en lo que tiene, lo que es una de las especialidades que supo tener la Boston en su época de gloria, los famosos sándwiches de miga. En este caso están trabajando ustedes, están autoproduciendo para generar un fondo de huelga para poder solventar los gastos de las familias, ¿eso es así?
Sí, lo que pasa que nosotros empezamos primero con café y media luna, primero empezamos a regalar media luna, ¿no? Café. Ajá. Después empezamos a café y media luna voluntad. Ahora pusimos nosotros sanguchitos de miga, que justo cuando me llamaste estaba haciendo los sanguchitos. Fin de semana por ahí hacemos empanadas de carne, de pollo. Lo que pasa es que estamos poniendo de a poquito algo más, porque si no, lamentablemente, lo que hacemos por semana, hacíamos 1.000 pesos para cada uno. Y con esto tenemos 2.500 pesos, tenemos 1.000 pesos para cada persona.
¿Cómo es?
Hay compañeros que le han cortado el gas, la luz, y están enganchados. Todos tenemos hijos, tenemos que comer todos.
¿Cómo, en ese sentido, cómo es la dinámica de trabajo? De si hay turnos rotativos, ¿cómo se distribuyen las tareas?
Tenemos 3 turnos, tenemos mañana, tarde y noche. Porque hasta los quedamos a dormir, acá quedan 2 mujeres o 3 mujeres, los quedamos a dormir acá, de guardia. El local no queda sola en ningún momento. Y ahí le decimos, tenemos sangucheros, cocineros, y vamos, y nosotros también que sabemos hacer sanguchitos y hacer las medialunas, cocinarlas, lo vamos dividiendo las tareas.
Lucía, nuevamente José te habla, y tiene que ver con esto que planteabas, ¿no? De esta resistencia por un lado y subsistencia por el otro, ¿no? Tomar los locales que se podían y tratar de generar producción para poder vender y llevar un mango a casa. Y todo esto se debe estar sosteniendo seguramente con la solidaridad de los marplatenses. ¿Cómo ves esa situación? Digo, porque esto debe haber afectado simbólicamente a todos los marplatenses tratándose de la empresa que se trataba. ¿Cómo han reaccionado los vecinos? ¿Cómo han reaccionado quienes habitualmente se apersonaban en la Boston para hacer sus compras?
Sí, acá tenemos clientes de muchísimos años, gente grande que ha venido, viene con los hijos, los nietos. La verdad que son gente que lo ayuda un montón. Cuando al principio empezamos con la toma no teníamos nada, y ellos tenían mercadería, yerba, azúcar, los juntaban. Después con el tema de la medialuna y el café a voluntad, tenemos bastante apoyo, muchísimo apoyo de la gente acá, que son clientes y de todos los Mar del Plata. Hay chicos que no tienen plata y te dejan 20 pesos y no quieren que les den ni el café, porque lo único que tienen, porque lamentablemente Mar del Plata también está, no hay trabajo, y lo poco que tienen te ayuda. Nosotros tenemos también la ayuda del gremio, nos ayudan un montón. Para poder comprar la materia prima, para poder seguir estando acá, y lo traen mercadería para comer.
Esa ida y vuelta con los vecinos también se potencia hacia adentro, porque estamos hablando de estas empresas con tanta tradición, con tanta antigüedad, con tanta continuidad. En el caso de los trabajadores de la Boston, debe haber más de una generación que trabaja, que se ha desempeñado, que ha crecido ahí adentro.
Sí, hay muchos compañeros que tienen de los 15 años que están trabajando acá. Yo hace 17 años que estoy, tengo 43, empecé también de joven. Hay compañeros que han echado que tienen 55 años y han estado más de 30 años que están en la empresa. Esto es sinvergüenza. Echaron a la gente de 55 años, dos años que no aportaban la, aportes jubilatorios en la obra social. Ellos a nosotros los contaban y ellos se comieron toda la plata. Imagínate la gente grande, compañeros que tienen 56, 57 años y se tuvo que vivir con los padres a esta altura porque no tienen para pagar el alquiler.
A propósito de eso, Lucía, me imagino que en la sede del Ministerio de Trabajo ustedes han podido denunciar todas estas irregularidades, no solamente los despidos, sino los años de no aporte jubilatorio, los años de no pagar las cargas sociales. Y la pregunta es, ¿tuvieron ustedes en toda esta etapa de conflicto algún diálogo con alguno de los dueños o representantes legales de los dueños o alguien que pusiera la cara, o simplemente de un día para otro ustedes se quedaron en la calle y no tenían con quién dialogar?
No, en las audiencias sí, bueno, han ido los que estaban antes de gerente, después los abogados de ellos. A lo último, cuando vino, que tuvimos la reunión en abril con Pablo Lotero, fue la última vez que se presentó. Después dijo que iba a mejorar, que nosotros ayudábamos. Nosotros siempre quisimos, le dimos la para hablar y para seguir, le dijimos a ellos, vos hacerte cargo de los proveedores y nosotros de la caja les pagar los sueldos. Nunca tuvimos problema porque queremos seguir trabajando. Se presentó, dijo que va a salir todo adelante, que le hace 3 meses que no dormía, ¿no? Imagínate nosotros cómo estamos. Y la última vez que fue, después, de ahí son todos abogados que mandan de Buenos Aires. Ahora la última, hace una semana tuvimos una reunión con los abogados porque lo quieren desalojar de los 3 sucursales y fueron todos abogados nuevos, apoderados nuevos de ellos, y lo quieren desalojar. Vino acá ellos dijeron que estaban destrozadas las confiterías, vinieron el síndico para ver porque ahora estamos en concurso. Y nada, está completamente para abrir mañana los locales. Eso lo cuidamos porque esto es nuestra casa, nuestra familia también acá. Los criamos todos y no vamos a destrozar algo que es nuestro.
Ajá, sí, eso, bueno, la política de enviar abogados presuntamente bisoños o que son ajenos al tema para prolongar la situación de conflicto, lamentablemente es conocida por todos quienes hemos vivido algunas situaciones semejantes. En este caso puntual, ¿cómo visualizan ustedes la conclusión del episodio? Digamos, ¿cuál sería la propuesta de la parte trabajadora para llegar a buen término?
Mira, la última vez ellos dijeron que quería pagarnos el 2%, que teníamos que dejarle los lugares porque ellos tenían que trabajar, y de ahí lo daban el 2% y después en temporada el 5%, lo único que tenían en concreto para darnos nosotros. Nosotros obvio que no queremos eso porque van a hacer lo que hicieron en abril, que en Semana Santa agarraron, trabajaron y pagaron, a nosotros no le pagaron nada y agarró y le pagó a todos los proveedores. Y los mintió esa vez, nosotros trabajamos y dijo que lo iba a pagar y no los pagó nada. Desde abril que no tenemos ni un sueldo nosotros. Y ahora supuestamente esta semana tiene que llevar sí o sí algo concreto a la jueza y ahí vamos a decidir nosotros. Nosotros queremos que nos paguen lo que nos deben, los despidos, y lo que más queremos es trabajar, queremos seguir trabajando acá. Si no hay eso, nosotros vamos a seguir en la toma. No pensamos dejar el local.
¿Qué tal, Lucía?
Lo que hicimos esta lucha es, si la dejamos, es lo mismo que la nada.
¿Qué tal, Lucía? Te habla Ramiro. Cuando vos referenciás el 2%, el 5%, ¿qué nos querés decir? ¿Que no van a pagar salarios, sino que de la recaudación le van a destinar a los trabajadores el 2%?
Sí, ese es el porcentaje que querían hacer. La recaudación que hagan, iban a pagar el 2% cada uno, y después en temporada el 5%.
Ajá, y
igual los que fueron otros apoderados nuevos que no estaban en el caso, son otros nuevos que no sabían nada. Pero igual, no sabían de nada de lo que estaba pasando, que la jueza se enojó, así que vino con esta estupidez de decir que quería darnos el 2%. Nosotros los deben desde el mes de abril.
¿Qué pasarían a hacer? ¿Qué pasarían a hacer ustedes? ¿Una suerte de nuevos empresarios minoritarios de la firma? Ese es el planteo. Sigan con el 2%, adelante.
Claro, nosotros tendríamos que seguir con el 2% de lo que ellos dan, dejarle el lugar, primero dejarle el lugar y ellos lo que recaudan con el 2%. Entonces nosotros tenemos que dejarle el lugar, quedarnos en nuestra casa y ellos vuelven y traen a nueva gente.
Ah,
y nosotros quedamos en la nada.
Ah, ustedes no seguirían trabajando entonces.
Claro, estamos todos echados.
Lucía, nos imaginamos que esta pelea va a seguir, la van a seguir dando, porque la verdad que lo que escuchamos de lo que les ha sucedido realmente desopilante, digamos, los dejan sin laburo, no les pagan, tienen los varios salarios, meses de salarios caídos, no les pagan indemnización, quieren que desalojen ustedes los lugares, quieren traer a gente nueva que nos imaginamos que le van a pagar 2 mangos con 50 y les ofrecen a ustedes un 2% o 5% en temporada a cuenta de los meses que le deben y de la indemnización que les deberían pagar por el despido. La verdad que es una locura esto. Por último, sí, y para tratar de continuar difundiendo esto, no sé si tienen alguna medida prevista, si la tienen, contanos y informanos, así le contamos a la gente, en dónde están ubicados los lugares de la Boston que hoy están tomados por los trabajadores para que tanto los marplatenses como gente que nos escucha aquí de Buenos Aires, que se va a pasar quizá un fin de semana o ahora en temporada se las pica unos días a Mar del Plata, para que vaya ahí, para que compre el producto del esfuerzo de los trabajadores.
Mira, nosotros estamos acá en Buenos Aires, al frente del casino. Ajá. Que es la principal, la madre de todo.
Sí.
La primera que se hizo, más de 60 años. Uh-huh. Y después están mis otros compañeros en Boulevard Marítimo, la Costa Frente, la Varese.
Uh-huh.
Ahí están los otros, mis otros compañeros. Y mira, nosotros con la medida vamos a seguir, acá no los vamos a ir hasta que no los paguen como corresponde.
Uh-huh.
Mira, yo te digo algo particular, yo prefiero irme sin ni un peso, pero que queden presos.
Uh-huh. Que queden presos,
esta gente por vergüenza, como jugaron con 60 familias, hijos, gente mayor, que no le importó nada.
Está bien, es una buena, la verdad que es una buena medida, pero ojalá que en todo caso, además de que vayan en cana, a ustedes les paguen lo que les corresponde, o por lo menos puedan ustedes seguir,
sí, olvídate, seguir pero quedándose. Es algo particular, sí, mío, te digo que...
No, no, por supuesto.
Porque son tan sinvergüenzas, te digo que hace 2 semanas que él vino de viaje de Miami con toda su familia, mientras que nosotros estamos luchando para que coman nuestros hijos.
Una vergüenza. Lucía, te agradecemos la comunicación, te mandamos un abrazo y vamos a seguir ocupándonos de difundir lo que está pasando con los trabajadores de la Boston y a seguir difundiendo también la estafa que se han mandado estos tipos que realmente poco les importa el destino de centenares de trabajadores.
No, sí, son muy sinvergüenza y todavía ellos tienen la panería acá,
uh-huh,
que no sé si se puede decir, pero
sí,
bueno.
Claro.
¿Eh?
Sí, por supuesto, decilo.
Chocolata. Ellos tiene 5 panaderías que se llaman Chocolata.
Ajá.
Por favor, que no le compren a ellos.
Bien, tenemos en cuenta esa información, así que quienes estén por Mar del Plata, no solamente no compren nada en Chocolata, sino que vayan a alguno de los 3 locales tomados por los trabajadores de la Boston, ahí van a consumir productos ricos, productos de calidad, productos históricos de Mar del Plata, pero sobre todo hecho con el esfuerzo, el compromiso y el sacrificio de los laburantes. Lucía, te mandamos un abrazo grande y nuestros mejores deseos para vos y todos los compañeros de la Boston.
Dale, muchísimas gracias. Un beso a ustedes también y bueno, acá estaremos en la pelea y vamos a seguir. Muchas gracias.
gracias a vos. Fue Lucía Acuña, delegada de los trabajadores de la Boston de Mar del Plata, que están dando una pelea, enfrentándose no solamente a la desocupación, sino también a la corrupción y a la desidia de los que terminan queriendo maniobrar con el destino de los laburantes y de sus familias. Nos vamos al último de los temas y ya volvemos en unos minutos. Sin separador, se acaba de terminar el tema Last Tango o Último Tango en París de Gotham Project. Me acuerdo de una película de Último Tango en París, la protagonizaba, ¿quién era? Famoso.
Schneider y
se me está yendo el del Padrino.
Marlon Brando.
Marlon Brando, correcto. Acá hay algunas mentes oscuras que están planteando recordar escenas determinadas que no vienen al caso. Saludos especiales a Nahuel Fadail, compañero de Quiero Retruco, que hoy afortunadamente después de su accidente lo pudieron operar. Está muy bien para quienes nos escuchan, así que un abrazo grande a Nahuel y que pronto se reintegre aquí al equipo. De igual manera que manda saludos, esto es al revés, manda saludos Carlitos Carcavalo, que hace unas semanas ya que no está pudiendo venir, está resolviendo un problema de salud de la mamá, apenas se pueda resolver, lo tenemos afortunadamente de vuelta aquí con nosotros.
Acá un saludo nuevo, José, acá en la página, Ismael de Villa Crespo dice, muy buen programa, quiero mandarle un cariñoso saludo a José, a quien recuerdo con mucho afecto.
Vamos todavía, un abrazo a Ismael. En esta recorrida que vamos haciendo, nos vamos encontrando con novedades y con informaciones que tienen que ver con esta desidia permanente. 18 laburantes de la firma Dural de La Rioja se acaban de quedar en la calle. Esto de los metalúrgicos, vamos a ver si para la semana próxima podemos hablar con Gabriel Galeano de la UOM de La Matanza, un compañero delegado de fábrica con el que hemos hablado en alguna oportunidad, porque la verdad que es reiterado, sabemos lo que pasa en Tenaris, sabemos lo que pasa en Canale, sabemos lo que pasa en Siam, ahora lo que pasa en Dural. La verdad que los compañeros que laburan en el rubro metalúrgico la están pasando cada vez peor. Es curioso, bueno, hay otra información, ¿no? Que hablábamos en Gravabús, 130 trabajadores en la ciudad de Córdoba, Gravabús es la empresa que se dedica al grabado de autopartes en precisamente en los autos y en los vehículos en la provincia de Córdoba, 130 laburantes menos. De igual manera, Alpargatas despidió a la última tanda de empleados, eran sus últimos trabajadores, y terminaron cerrando la planta del Chaco. Es decir, hoy recorrimos un poco lo que pasaba con los compañeros de Chivilcoy, lo que pasaba con los compañeros de Corrientes, ahora los compañeros de la metalúrgica Dural de La Rioja, los compañeros en el Chaco, y la verdad es que los compañeros de Córdoba, de Grababús, y la verdad que el panorama es cada vez más oscuro, más desalentador. No me quería olvidar el informe que nos mandan los compañeros de Sancor de Neuquén, 30 trabajadores, y el despido de los compañeros, el cierre de la filial de la planta que tenía esta cooperativa láctea en Neuquén, y encima el pago de las indemnizaciones en 18 cuotas. Realmente es lamentable. Sobre esto quería puntualizar. Neuquén, hoy leíamos las declaraciones del secretario general del sindicato de uno de los sindicatos de petroleros. La actividad está, digamos, dividida o tiene representación en varios sindicatos. Este hombre de apellido Pereira, que hoy es diputado nacional, y es diputado nacional encima involucrado en una rosca con la bancada del PRO, y planteaba con muchísima soltura que, bueno, decía que en Neuquén estaban bien, que en Neuquén no tenían déficit, que esperaban en el caso de Vaca Muerta crecer en varios miles de trabajadores y demás, pero planteaba como una cosa muy curiosa en boca de un dirigente sindical que ha llegado a tener una importancia realmente destacada, durante años estuvo o fue uno de los dirigentes de mayor importancia de la CGT. Es un dirigente político y sindical, por supuesto, de renombre en la provincia de Neuquén, y sorprendía que en boca de él planteara un término de absoluta flexibilidad laboral, porque él decía que una de las cosas a las que se habían comprometido los trabajadores en Neuquén era bajar el índice de conflictividad, y esto lo definía después más coloquialmente diciendo: no se puede andar parando por cualquier cosa, es decir, si nosotros hacemos paro, nadie viene a invertir, y si nadie viene a invertir, no tenemos laburo. Tomando precisamente el discurso del gobierno y el discurso de todos los gobiernos que lo antecedieron, que ante cada conflicto sindical, ante cada discusión de los trabajadores, por sus derechos, tanto derechos salariales como derecho a mejores condiciones de trabajo, la respuesta era siempre atribuirle a un tercero la imposibilidad de venir aquí. Es decir, si vos me hinchás la pelota, si vos me parás, si vos me jodés en algo, hacelo, pero te aviso que no van a poner un mango y por tanto te vas a quedar en la calle. Una amenaza velada, pero además cobarde, porque recurren a figuras de terceros y no se hacen cargo de quiénes son los que toman esta decisión. Esto es lo curioso, insisto, en boca de alguien que ha sido dirigente sindical y que hoy debería ser una voz de los trabajadores en el Congreso Nacional.
Fíjate, José, con el tema que vos venís que contás, lo que pasa cuando las organizaciones de trabajadores hablan de esto, de un poco de flexibilizar las condiciones de trabajo, porque entre otras cosas flexibilizar también es menos laburantes, menos capacitación para hacer un control de la empresa donde vos laburás. Y vos fijate justo lo que pasó en Neuquén, que se ocultó por varios días el gobierno nacional de Cambiemos, la empresa YPF, que días después se empezó a viralizar rápidamente en las redes sociales, estoy leyendo el texto de la noticia, videos tomados por la población local. El viernes 19 de octubre a las 3:30 de la mañana hubo un incidente en el pozo Bandurria Sur del yacimiento de Vaca Muerta. Está ubicado en Neuquén, es controlado por YPF y por una empresa, es un poco complicado leer el nombre, algo así como Schlumberg Limited, que generó un escape de gas no convencional y petróleo durante 36 horas, con un impacto ambiental de proporciones aún no clarificadas. YPF sostiene que fueron afectadas 45 hectáreas y Greenpeace calcula que son más de 80. Esto viene a cuenta un poco de lo que explicas, y cuando los gremios entregan algún tipo de estas banderas, lo que queda es un poco el descontrol y la decisión de las empresas un poco de hacer lo que quieran, sin el control. Bueno, acá tenemos una empresa estatal como YPF, una empresa privada, pero sin controlar la forma en la que se produce. Más allá de este sistema de producción que también está cuestionado en el mundo, que es el fracking.
Claro, Pereira ya había firmado, si mal no recuerdo, la flexibilidad laboral de sus laburantes para el tema de las inversiones de Vaca Muerta. Y todo siempre se hace bajo el mismo ariete, ¿no? Sembrar el miedo. Ese es el gran punto de inflexión ante el cual, generando estos fantasmas, la población se va domesticando.
De todos modos, más allá del miedo que te intentan poner, que nos intentan poner, las organizaciones de trabajadores, incluso con sus tiempos, incluso con sus contradicciones, a veces desavenencias, siguen dando pelea. Los compañeros del sindicato de camioneros acaban de lograr un aumento paritario importantísimo, rompiendo con todas las previsiones y todos los techos. Sorprendentemente, el sindicato de trabajadores de sanidad, DAER nos referimos, acaba de también lograr un 45% en paritarias. Quiero decir, independientemente si de los actores, algunos nos pueden simpatizar más, algunos nos pueden simpatizar menos, pero la organización sindical sigue dando pelea. Nos hemos quedado con ganas de hablar con los compañeros de La Salteña, que están, los compañeros forman parte del sindicato de pasteleros, particularmente de la lista Celeste y Blanca, a quien hemos acompañado y con quienes hemos hablado varias veces. Están planteando un aumento también que mayor al que habían acordado a principio de año. Esto es lógico, lo que pasó en el año fue un descalabro en la economía, y están pidiendo que les recompongan el salario en un 20% más, además de que les mejoren algunas prestaciones que lograban de la empresa. Los compañeros de La Salteña están haciendo una serie de medidas. Hoy teníamos intenciones de hablar con Ezequiel Barbeguitos, ese delegado de La Salteña se tuvo que meter de urgencia en una reunión, así que quizás el lunes que viene lo saquemos al aire. Nos quedamos con ganas también de hablar con Sebastián Díaz, delegado de Clarín AGEA, para que nos contara cómo se están organizando y cómo en qué consiste la organización sindical en un medio tan particular, donde habitualmente cada uno que o cada quien que levanta la voz y levanta la mano queda a riesgo de quedarse sin laburo en lo inmediato. Nos quedamos casi sin palabras cuando arrancábamos el programa y tirábamos dos cifras o tres cifras. Ramiro hablaba de la cantidad del índice de trabajo infantil. Yo estaba planteando el informe que nos llegaba del INDEC relacionado con la cantidad de pesos, los ingresos mínimos que una familia tiene que contar como para vivir dignamente. Oscar nos contaba sobre las intenciones de flexibilizar o de volver a insistir con alguna tónica y temática de flexibilización laboral, generando cada vez peores condiciones de laburo entre los trabajadores. Jerónimo también aportaba sobre eso. Y lo que nos preguntamos en este programa es hasta dónde están dispuestos a continuar con estas actitudes, a continuar con estas prácticas, a continuar con estas políticas. En pocos días se va a llevar aquí adelante en nuestro país un encuentro del llamado G20, donde personalidades de todo el mundo, dirigentes, presidentes de países, dirigentes de entidades empresariales, digamos, gente de la mayor importancia a nivel internacional van a venir a sesionar aquí a Buenos Aires, con agendas propias, y es agendas propias que no parecen no tener en cuenta las problemáticas reales que estamos teniendo, salarios que no alcanzan, puestos de trabajo que se pierden, condiciones de trabajo que se vulneran y que se precarizan cada vez más, nuevas técnicas supuestamente para maximizar beneficios que terminan enfermando y matando a poblaciones enteras, y no sabemos si eso va a estar en agenda del G20. Desde nuestro programa vemos que esa fecha puede ser una y debe ser una ocasión importante para, desde el lugar donde estemos, desde cada puesto de laburo, desde cada familia, salgamos a manifestarnos y salgamos a plantear no solamente al gobierno local, sino a todos aquellos que vengan, que no se puede seguir viviendo de esta manera, que no puede construirse una sociedad en la cual un puñado vivan bien y el resto estemos a expensas y a la buena suerte. Este es el mundo que nos dejaron, y el compromiso nuestro es hacer un aporte para construir un mundo distinto al que nos están dejando. Pudimos hablar hoy en nuestro programa con los compañeros de la Boston, pudimos hablar con los compañeros de Tandanor, con los compañeros de los institutos terciarios, hemos recordado a un histórico dirigente sindical como Mario Aguirre, y hemos tratado de charlar y traer la mejor y la mayor cantidad de información posible sobre la lucha de los trabajadores en momentos tan difíciles. Se nos ha ido el programa, hoy estuvimos haciendo el programa Oscar, Jerónimo, Ramiro, Javier, Sabino, Belén, le mandamos un abrazo a Carlitos, que está enfermo, Carlos Scali, al igual que a Carlos Carcavallo, al igual que a Nahuel Fadail, y a todos los compañeros, tanto que nos dan una mano para hacer el programa como que nos escuchan y nos ayudan a difundirlo. El lunes que viene no estoy, así que les mando un abrazo a todos. Estarán mis compañeros haciendo Quiero Retruco. No, yo particularmente los saludo hasta dentro de 15 días. Tenemos un nombre que es Quiero Retruco, que lo hemos armado hace 4 años, y una consigna que es que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.